Seguimos en Rebelde Sin Causa. 7 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana y vamos a dialogar un ratito con Laura Ramborges. Ella es directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, porque fue noticia esta semana la presentación de esta nueva iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social para evaluar con propios datos la situación de la pobreza y de la indigencia a partir de números que dan diferentes con el INDEC, según la primera lectura que uno podía hacer de esto. Pero le vamos a preguntar a la propia Ramborges cuál es el sentido de esta determinación. Hola Laura, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Muy bien, hola, buenos días a todos y todas.
Bueno, Laura, contanos en principio qué es este índice, digamos, con qué idea se instaló en la provincia.
Muy bueno, el índice lo que intenta es evaluar las políticas públicas que se están llevando adelante. Ajá. Si bien se ha planteado en los medios y demás como una comparación con INDEC, en realidad lo que nosotros empezamos a hacer fue medir el impacto de las políticas llevadas adelante en cuestión alimentaria. Así como hacemos con otros programas como Provide y demás, iniciamos este proceso que tiene que ver con los programas alimentarios. Pero está completamente relacionado con los indicadores de vulnerabilidad, como son indigencia y de pobreza, porque de ahí partimos para focalizar la población que es destinataria de las acciones. Nosotros cuando empezamos a medir, que fue en digamos, preparamos todo el sistema y demás, y empezamos a medir, medimos sobre una población en Santa Rosa Toay, que es donde podíamos y teníamos la capacidad operativa de hacerlo, sobre 1,000 encuestas reales, con datos, verificadas, supervisadas, y eso fue lo que nos empezó a arrojar algunos resultados que dan cuenta de cuál es la gestión que está llevando adelante el ministerio y el gobierno de la provincia en determinar sus acciones respecto de garantizar derechos básicos como es la alimentación.
Uh-huh. ¿Y por qué hay, digamos, las diferencias, ponerle, entre pobreza e indigencia?
¿Cómo?
La diferencia en los números, digo, de pobreza e indigencia, con los que maneja el INDEC. ¿Desde dónde se...?
Pero son mediciones distintas.
Se explica. Ah, por eso, son cosas diferentes.
Sí, sí, claro, la indigencia mide la canasta básica alimentaria, cómo una familia llega o no a cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
Bien.
Y la de pobreza es la canasta básica total. Pero son mediciones completamente distintas. Una es la que lleva adelante INDEC, que la hace durante 6 meses, en determinadas zonas geográficas, con una muestra determinada por nación o por provincia. Y esto estamos hablando del impacto de las políticas públicas que nosotros queremos medir. Y está pensada en Santa Rosa Toay como primera medida para ir sumando el resto de las localidades. Sobre una población de 1,000 encuestas, que son 1,000 viviendas, digamos, son mediciones diferentes. Uh-huh. Además, nosotros estamos midiendo, por ejemplo, variables que no sé si toma INDEC, como es el ingreso por programas sociales también, no solo el ingreso de los núcleos familiares, sino lo que aporta el Estado a esas familias, digamos, en estas condiciones que han sido titulares de algún programa social que definió el Ministerio, ¿no? Entonces son mediciones diferentes.
Bien. Y estos números no terminan...
Perdón, sí. Perdón. Y además nosotros desde el Ministerio podemos chequear y corroborar determinada información, o sea, chequeamos con las bases de datos que tenemos disponibles.
¿Y estos números no terminan confundiéndonos un poco?
No sé.
Bueno, porque no, digo, por ahí hay dos números distintos y, claro, pero uno como
pero
población.
Yo estoy midiendo otra cosa, yo estoy midiendo impacto de políticas públicas.
Uh-huh. Pero pensando por ahí, estamos en la radio pública, llegamos a toda la provincia, nuestra audiencia es muy heterogénea, diversa, de distintas edades, distintas clases sociales y niveles educativos, pero por ahí hay un denominador común, que es el censo, ¿no? Que nos unifica un poquito, unifica algunos criterios, por lo menos del, que están arraigados en el sentido común para entender esto que se está midiendo. Del, digamos, de la población que efectivamente el censo incluye en términos de clases sociales o estratos sociales. ¿Qué nivel de representatividad tiene la muestra que se tomó para hacer esta encuesta, este trabajo?
Mira, nosotros trabajamos sobre el sistema Pilquén, que es un sistema de registro que tiene, de registros de aspirantes y titulares de programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social desde hace años. Uh-huh. Ahí nosotros tenemos 100.000, no me acuerdo ahora exactamente, pero son 100.000 personas relevadas. Uh-huh. Nosotros al tomar 1.000 encuestas estamos tomando el 10% de la población de Santa Rosa Toay, de las que tenemos relevadas, que uh-huh. representan, si haces la proyección, el 27% de la población general para la estimada por el censo 2022.
Bien, o sea que de estas 100.000 personas que están en el sistema Pilquén, estamos hablando de personas que por alguna de las condiciones de vida que presentan tienen que estar asistidas por el Estado. ¿Eso estamos de acuerdo?
¿O no?
Bien.
O no, porque, a ver, nosotros tenemos de los programas asistenciales, uh-huh. a ver, programas asistenciales son los que llegan con una prestación directa, como por ejemplo, vamos a poner ejemplos en esto que vos decís que la audiencia es variada, uh-huh. Por ejemplo, la tarjeta social alimentaria claro. provincial, ¿no? Ese es un programa asistencial. Yo estoy llegando con un monto de dinero para cubrir una necesidad básica. Pero también tengo los chicos y chicas que van en el verano a la colonia de vacaciones de Provida. También están ellos. Que no es asistencial, es un programa promocional. Lo que hace es promover y proteger derechos.
Bien, o sea, sí.
La población que tengo en Pilquén, tengo seguro que tengo la población con mayor necesidad de asistencia del Estado, seguro que está, porque es la que está recibiendo la asistencia del Estado, pero también tengo otra población.
Uh-huh. Pero el hecho, por ejemplo, de ofrecer colonia de vacaciones o sacarla de la categoría de asistencia y ponerla en otra categoría, ¿por qué? Porque, digamos, van a colonias de vacaciones del Estado también.
Porque son distintas prestaciones de programas sociales.
Está bien, pero estamos
programas
hablando...
Programas sociales, vos tenés programas asistenciales, que son los que llegan con alguna prestación directa para cubrir una necesidad básica. Uh-huh. Tenés programas que promueven y protegen derechos, tenés el programa Cumelén, por ejemplo, que es un lugar, es un espacio para personas mayores donde vos podés ofrecer socialización, actividades físicas, cognitivas, etcétera, etcétera, pero sobre todo un lugar de estimulación y de socialización.
Claro, pero está dentro de... Pero todos esos servicios son indicadores dentro de la canasta básica, por ejemplo. Es decir, son personas que por ingresos...
No. El problema no es un indicador de canasta básica.
No como tal, pero digo, lo que se hace en los Cumelén tiene que ver con prestaciones que también se miden en la canasta básica, que tienen que ver, ¿no?
No, en la canasta básica, alimentaria te está entrando solamente lo alimentario.
No, la canasta básica, la de que incluye servicios también que mide el INDEC.
Claro. Eso, mira, yo tengo entendido que no, pero podés preguntárselo a la Subsecretaría de Estadística.
Está bien. La idea, Laura, sería tratar de ver cómo este índice de vulnerabilidad que se construye, que va a ser insumo para el rediseño de política pública, digamos, está hecho sobre una base que realmente representa, digamos, la población total que tiene asistencia directa o indirecta del Estado provincial. Bueno, estamos hablando entonces que son 100.000 personas, es un tercio de la población, más un cuarto de la población de la provincia que tiene asistencia directa del Estado. Eso sería...
El 27% creo que es aproximadamente, sí.
El 27%, bien. ¿Qué programas cruza? Mencionabas recién Cumelén, mencionabas las colonias de vacaciones, pero ¿qué otro...?
No, estamos hablando de que agregamos los programas, digamos, el ingreso generado por programas sociales... Uh-huh. asistenciales, nacionales y provinciales. Por ejemplo, tarjeta social alimentaria en todas sus, con todos los programas que tiene dentro, uh-huh. el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, uh-huh. que es un refuerzo que surgió a partir del indicador alto de indigencia que dio el año pasado, mejor dicho, a fines de, en el segundo semestre del 2021, y que se empezó a llevar a cabo el año pasado. Y en realidad, parte de este estudio tenía que ver con poder monitorear cuál fue el impacto de ese programa. También tenés el programa AUH, programa de tarjeta alimentar, las becas Progresar, el Potenciar, digamos, todos los programas que llegan como transferencia directa a las personas o a las familias están incluidos.
Uh-huh. O sea que, digamos, lo que ustedes hacen hincapié es que ese índice de vulnerabilidad lo que hace es justamente hacer un laburo de cruce de programas sociales que pueden caer, por ejemplo, en un mismo, en una misma casa o en un mismo grupo familiar. Por ejemplo, de ahí, ¿sí?, les da la diferencia, sí, de porcentaje. Claro, ahora bien, pero, ¿qué pasa los que no...?
La diferencia está marcada porque son relevamientos distintos.
Claro, bueno, pero...
Hasta ahí vamos,
¿no? No, sí, en eso estamos de acuerdo.
Son relevamientos distintos, pero además, como nosotros estamos midiendo... A ver, nosotros tenemos que saber si ese dinero que se destina a alimentos está llegando a las familias que tiene que llegar. A ver... Nosotros entre el 2021 y el 2022 tuvimos un incremento presupuestario en programas alimentarios del 202%. Es lógico que el Estado quiera saber si eso está llegando a las familias que más lo necesitan. ¿Nosotros qué hacemos con este índice? Encuestamos, miramos, revisamos, chequeamos, pero además agregamos la información que sabemos porque nosotros mismos liquidamos a las familias ese monto de dinero para alimentos. Uh-huh. Y lo agregamos, lo contabilizamos dentro de los ingresos familiares. Y ahí es donde nosotros nos baja casi a la mitad. Uh-huh. ¿Se entiende la lógica?
Sí, se entiende. Lo que pasa que no es un laburo absolutamente técnico, que para hablarlo comunitariamente es muy difícil porque contrasta con una realidad concreta. O sea, digamos, técnicamente puede haber 4 o 5 programas nacionales, provinciales, municipales en un mismo domicilio, pero es real que entre todos los programas cruzados no llegan al precio de la canasta básica alimentaria, que es básicamente para sobrevivir y comer. El tema sería poder ver también qué tipo de insumo significa en el rediseño de política pública, porque tendría que venir después de la mano de este indicador algo justamente que cruce todos esos datos, si no es como, digamos...
Por supuesto, porque, sí, digamos, una vez que vos tenés el indicador y que tenés una serie de indicadores, sobre todo con una historicidad, vas a poder analizar cuál es la estrategia, cuál es la política que está llegando, la que no, o la que tenés que reformular, porque para eso sirve medir, digamos, para construir información que te permita la toma de decisiones.
Claro.
Entonces, en la medida que nosotros vayamos produciendo esa información que sea un insumo para los decisores de política pública, las políticas o los programas y proyectos que se lleven adelante serán lo más acertado posible.
Eso es entendible, como también que la decisión es política, porque digamos justamente claro, el Pilquén intentó originariamente hacer esto mismo, y digamos hoy nos encontramos con un montón de datos, pero que en definitiva están hablando todos de una misma realidad que se entra por diferentes lugares, pero no termina de consolidar en términos de saber realmente cuál es el índice de pobreza en la provincia de La Pampa.
El índice de pobreza es el que marca INDEC. A ver, quien oficializa las estadísticas en Argentina es INDEC.
Entonces, si desde la provincia nosotros decimos no somos tan pobres como el INDEC dice, sino que no están bien vistos los programas cómo se implementan, digamos, eso después, ¿qué repercusión en términos de gestión, de desarrollo social, por ejemplo, tiene?
Disculpame, pero no te entendí.
Claro, como que en definitiva... Pongámonos de acuerdo en el diagnóstico, que los números esos no son efectivamente iguales, los del INDEC y los que desarrollamos acá, los del índice, sí, de vulnerabilidad.
No son iguales porque son relevamientos distintos.
Bien, ahora, ese núcleo duro que ustedes logran consolidar, ¿sí? ¿Cómo se, digamos, cuál es el correlato que sigue, que no implique solamente seguir acumulando datos para sistematizar, sino medidas concretas de gestión?
Mira, eso lo vas a tener que ver dentro de un tiempito, dentro de un mes, no sé, o cuándo, cuando los decisores de política pública puedan evaluar cuál es el estado de la gestión. Yo la verdad que no te lo puedo decir hoy, cuando recién terminamos de producir la información.
Bien.
Esto se analiza, se proyecta, se ve, se analiza con otros programas, digamos, no es algo instantáneo que un sistema te lo puede resolver, digamos. Hay cuestiones que hay que pensar y diagramar y que tienen que ver con la planificación, ¿no? Y el desarrollo de estos programas.
Claro. También puede pasar que en términos de decisión de política pública, el día de mañana se diga, bueno, esto es el número real de la provincia de La Pampa y si en base a eso se arman presupuestos, se distribuye o se cierra una paritaria, por ejemplo, es muy importante cómo este número se consolide y qué viabilidad tenga. La idea es...
Esto la verdad que corre por tu cuenta, yo no...
Está bien.
No arriesgaría a decir una cosa así, que cierran paritarias con un número de esto, no, la verdad que no...
Y hoy es con los números del INDEC.
No, la verdad es que el INDEC sigue siendo el INDEC. Digamos, no, yo no estoy reemplazando, estoy hablando de que estamos evaluando el impacto de las políticas alimentarias de determinados programas que llegan a la población de Santa Rosa Atuay por ahora. Nunca podría decirte que es un indicador que puede llegar a determinar cuestiones mucho más macro o que se escapen del área de incumbencia, o sea, no...
No, pasa que se llama índice de vulnerabilidad. Si se llamara indicador de impacto de plan trabajar, sería por ahí. Pero está bien, es entendible. Estoy pensando en voz alta la reflexión porque también gran parte de que estos indicadores se los apropien las personas y lo puedan resignificar para usarlo a favor, digamos, para poder entenderlo y sobre todo para ver... ¿Cómo mirarlo desde dónde? Desde la gestión del comedor que tienen en el barrio, del Zoom que tienen en el barrio, del centro de salud que tienen en el barrio, también se pueda, digamos que sea un indicador que realmente sea funcional para quienes están en territorio trabajando.
Pero bueno. Mira, yo creo que el indicador a nosotros, el de indigencia, nos da 8.3, creo que 8.3, y que cuando aplicamos programas sociales destinados a las personas en cuestiones alimentarias, baja al 3.7. A mí lo que me está indicando eso es que el destino de las acciones o las decisiones que tomé en su momento en destinar mayores recursos presupuestarios, en hacer una inversión fuerte para garantizar derechos básicos de las personas como es la alimentación, está llegando a la familia que realmente pensamos o en ese momento se diseñó para esas familias y está llegando a ellas.
Así que
digamos, a mí en una primera lectura, que después la veremos cómo se sostiene en el tiempo y qué otros indicadores da y demás, a mí lo que me está diciendo es por ejemplo, este 202% de inversión en programas alimentarios respecto del año anterior llegó a las familias que tenían que llegar. Ese ya es un primer indicador, porque estoy mirando el impacto de las políticas, el impacto de las decisiones de gobierno.
Y en este caso que se encuestaron a 1,000 familias de Santa Rosa y Tuay, son personas que sí o sí reciben algún tipo de ayuda estatal, por así decirlo. Puede haber...
Sí, o asisten a algún programa, promocional. Sí.
Bien, puede existir de que haya alguna persona que esté dentro de este índice que sea indigente o que sea pobre, que no esté cubierto por alguna ayuda estatal.
Podría ser, la verdad que no tengo un número ahora, pero podría llegar a ser, como también personas que no son indigentes y no son pobres.
Bien. Según INDEC.
No, según el relevamiento que estamos haciendo nosotros.
Ah, bueno, por eso, ahí es donde está la confusión. Los criterios para poder saber cómo se es pobre o cómo se es vulnerable o cómo se es indigente. Y son, en términos de política pública y social, categorías muy distintas. Por eso también, por ahí es una discusión demasiado técnica para una audiencia general de media mañana, pero es cierto también que como se nomenclan las cosas o como se las llama, es como después se las instrumenta. Y en ese sentido te quería consultar, teniendo previsto para el año que viene un proyecto, o este año en realidad, un proyecto de acceso público a la información, es decir, que toda la información que se está consolidando en las distintas áreas de gobierno se dé a conocer a la población y se pueda justamente entrar y ver cómo se construye, cómo se consolida. ¿Hay posibilidad de que este índice también se abra a la comunicación pública para acceder?
La metodología, sí. Lo que no vas a poder ver es, supongo yo, la muestra y los casos por una cuestión de reserva de datos personales.
Uh-huh. Está bien.
Digamos, desconozco los detalles de la ley de acceso a la información pública, pero hay una cuestión que uno tiene que resguardar siempre, que es la cuestión de secreto estadístico, ¿no? De identificación de las personas. Eso se guarda siempre. Digamos, si hoy vos quisieras saber algún dato que tenemos en la base de Pilquén, cualquiera, yo te puedo dar información estadística, pero no te puedo dar información que identifique a las personas o a las familias.
No, eso estamos de acuerdo. No,
digamos, mientras que sea lo metodológico y números estadísticos y demás, sí, por supuesto.
Bien.
Bien, Santa Rosa Atuay es lo que se hizo ahora, también se está pensando, o sea, hacerlo en toda la provincia. ¿Cuándo van a empezar en las otras localidades?
Mira, está planteado que sea un relevamiento sistemático y permanente. El próximo relevamiento sería en agosto, o finales de agosto, y ahí ya se incluye General Pico, con lo cual estaríamos en el 30% de la población, el 50% de la población aproximadamente.
Uh-huh. Buenísimo. Ya seguiremos hablando de este tema, seguro, Laura, en el futuro. Muchas gracias por este rato con Nacional, ¿sí?
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. La palabra de Laura Ramborger, directora de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, bueno, tratando de echar un poquito de luz sobre este índice de vulnerabilidad social que se presentó y que nos tiene a todos medio...
tratando de entender.
Un poquito de luz.
Frío, calor, desespero. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano, con gas. Sin gas, federales, unitarios.